Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Buen mediodía para todos los oyentes de Soldando Pájaros. Habitualmente aquí en este horario está Atilio Bleta. Soy Diego, partícipe necesario de este envío que ya tiene muchas temporadas. Y lamentablemente en el día de hoy, bueno, no va a estar ni el conductor ni tampoco el invitado, y por eso mismo hemos decidido tener un programa grabado. Murió el músico Tomás Lussó, hijo de Caloy y hermano de Tute, y justamente es muy amigo tanto de Atilio Bleta como nuestro invitado previsto para el día de hoy, Hernán Lucero, así que lamentablemente están compartiendo el dolor con la familia del negro Caloy. Así que lamentablemente, bueno, vamos a en el día de hoy a emitir un programa ya de hace 2 años, y para el próximo sábado seguramente Atilio Bleta estará aquí presente con un nuevo invitado en otra emisión de Soltando Pájaros. Los invitamos ahora a escuchar un programa histórico de Soltando Pájaros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy aquí en La Folclórica, en Soltando Pájaros, la tengo a Mónica hoy operando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo tenemos al profesor Alejandro Rabinovich, que se le nota la sonrisa de lejos porque hace tiempito atrás ha sido premiado por un ensayo del que vamos a hablar. ¿Por qué no lo explicás vos, Alejandro? Un gusto tenerte por primera vez, porque vos vivís en el interior, aquí en Soltando Pájaros.
Nos costó encontrar la fecha.
Exactamente.
Hace cuántos meses que venimos buscando que se alineen los planetas.
Exactamente, tal cual.
Bueno, ahora se alinearon, así que la verdad un gusto. Saludo a todo el mundo que está escuchando, a los colegas, a los que les gusta la historia. Encantado, un gusto estar realmente en este programa.
Muchas gracias. Contame ¿Qué fue el premio que te han dado? ¿El Congreso de la Nación te premió?
Sí, el Congreso de la Nación organizó un concurso de ensayos históricos sobre el Bicentenario que se conmemoró en el año 2016, el año pasado. Y bueno, se hizo un concurso que aparentemente tuvo bastantes interesados, hubo bastantes trabajos. Y hace muy poquito, bueno, el jurado develó así los elegidos y me tocó ser el primer premio, lo cual estoy muy contento. Esta semana vine al acto de entrega del premio, de entrega del diploma, así que la verdad que una alegría, muy divertido todo.
Sí, por supuesto, porque además está claro que hay un público interesado que nos escucha, pero siempre conviene remarcar que el trabajo del historiador es un trabajo muy solitario, de archivo, muchas horas. Si tienen suerte publican, y si publican los pueden llegar a leer, si andan muy bien, en la Argentina de hoy 3.000 ejemplares.
Sí, ¿eh? Muy bien.
Muy bien, ¿no es cierto?
Por eso hay que hacer divulgación. Yo creo que es muy importante, y no solo es una opción, sino que tiene que ser visto como una obligación fundamental. Es lo que le devolvemos a la sociedad que nos paga un sueldo en las universidades y en el CONICET. Me parece fundamental. Aparte es una de las partes más lindas, ¿no? Cada vez que uno publica un libro que se desacartona y que va en una colección un poco más abierta, recibís comentarios y llegás a un público inimaginable, que no tiene nada que ver con los 20 colegas, como vos decís, que trabajan en tu misma especialidad. Así que bueno, lo del ensayo era un poco esa oportunidad también. Me gustaba mucho la idea de hacer un ensayo. Sí.
Disculpame, el ensayo trata de... Su título es Una independencia, dos caminos, la disputa por la estrategia militar de la
revolución. Sí.
La disputa básicamente es si hay que seguir por el norte, hacerse del Alto Perú y luego ir hacia el centro político de España en América, que es Lima, o en su defecto el camino que eligió San Martín, que es muy conocido, Mendoza, Santiago, Chile. Esta es la disputa y de esto trata tu ensayo.
Claro, esto en fondo, el nudo, si vos querés, tradicional que cuenta la independencia, que es lo que enseñan los docentes y lo que estudian los chicos en la escuela, viene de Bartolomé Mitre. Él tiene un capítulo fundamental en la historia de Belgrano, que si lo releen, aquellos que ya conocen el libro, les va a fascinar. Fíjense cuando cuenta el encuentro de 1814 entre Belgrano y San Martín. Yo lo releí ahora para el ensayo y es fantástico. Es una cosa impresionante. Se alinean dos planetas, la especie humana presencia un acto genial, según Mitre, porque efectivamente habría una alianza perfecta, una especie de amor platónico automático entre estos dos patriotas que hace que la independencia pueda llevar a cabo. Y a mí siempre me había hecho mucho ruido.
Disculpame, sí. Explica el momento. Es el momento en que Belgrano,
claro, les cede el mando graciosamente a San Martín, feliz de la vida, ¿no?
Del ejército del norte, del ejército
auxiliar. Como todo general de puesto, feliz de la vida le da el mando a su sucesor, y después en 1816, feliz de la vida, acepta quedarse con un ejército muerto de hambre en Tucumán, sin tener lo que comer literalmente, mientras San Martín se va a hacer la campaña de los Andes.
En realidad, los problemas de ese ejército, si hablamos del ejército del norte, desde siempre, desde el 10 en adelante, fue un ejército muy poco instruido, claro, desobediente, con oficiales díscolos, con mucha deserción.
Pero a partir de que llega Pueyrredón al directorio, es una catástrofe. Literalmente no tienen lo que comer. O sea, tienen que hacer una huerta para comer.
Ajá.
Porque Pueyrredón, todo lo que hay, lo manda al ejército de los Andes. Y entonces esa idea de que Belgrano estaba muy feliz con esa situación me parecía un poco rara, y efectivamente lo que planteo en el ensayo es tratar de no tratarlos como próceres subidos arriba de un bronce cuyas virtudes son inmarcesibles, sino como actores políticos comunes, con la misma vara que medimos a todos los demás, y ver que representan intereses, y que evidentemente Belgrano no se suicida, sino que hay una disputa.
Y que tienen ideas en la cabeza.
Totalmente. Y que hay una disputa política, y San Martín, en esos meses de 1816, vence, en el sentido de que impone su plan por sobre el de Belgrano.
Hay algunas cuestiones que me parece que importa recordar, que vos, por supuesto, las marcás en tu ensayo. Insisto, estamos con Alejandro Rabinovich hablando de una independencia, dos caminos, la disputa por la estrategia militar de la revolución. Vos das alguna fecha. Huaqui derrota, sí, de las fuerzas patriotas. Castelli era el jefe político, el operador, digamos, de ese ejército. Hay otra derrota muy fuerte de vuelta en el Alto Perú, que es la fuerza que dirige Belgrano.
Sí, en Ayohuma.
Vilcapugio, Ayohuma es la batalla más importante, 1813. Y después tenemos el desastre. De eso dicen ustedes que lo que saben de historia militar, que fue muy mal militar, Rondó. El desastre de Sipe.
Como de la Rúa presidente, para que te des una idea. Es el de la Rúa de la independencia, Rondó. No tiene una idea.
Todo al revés, ¿no?
Todo al revés. Donde estuvo, se pudrió todo.
Qué cosa, ¿no?
Y sí, a veces pasa.
A veces pasa, sí. Los hombres juegan un papel en la historia. Sí. Esta es una cuestión filosófica, tal incluso, cual, y política tal muy cual, importante.
Tal cual.
Entonces, bueno, ante estos desaciertos, derrotas, se pierde el Alto Perú, gana cuerpo lo que vos planteás. ¿Por qué no lo explicás? La idea de ir para el otro lado, que ya San Martín lo está trabajando.
Claro. Lo que pasa es que San Martín efectivamente hace un rato que viene juntando fuerza y viene juntando voluntades políticas para llevarse la revolución a Chile, ¿sí? Cruzando los Andes. Ahora bien, lo que siempre se vendió como la versión dominante es que hubo un consenso espontáneo entre todos los actores que vieron la genialidad del plan sanmartiniano y todos fueron para allá. Yo lo que trato de mostrar en el ensayo es que en realidad, pese a la derrota de la revolución en el Alto Perú en estas tres ocasiones que vos mencionás, había una estrategia atrás que era buena. Es decir, una estrategia revolucionaria, ya no solamente militar, sino revolucionaria, de insurreccionar a los indígenas del sur del Perú, que estaba dando muy buenos frutos. Lo que no estaba haciendo el ejército patriota era capitalizarla.
Eso lo intenta, arranca, en realidad hay cuestiones, procesos revolucionarios en el Alto Perú, incluso antes del 10.
Pero por supuesto.
Pero Castelli tiene muy claro eso.
Lo que hacen Castelli y Belgrano es fogonear ese espíritu revolucionario. Y el gran fruto de eso es la enorme revolución de Cusco en 1814. El problema es que el que estaba al frente del ejército era Rondó, y llega muy tarde y llega mal y no la aprovecha. Cuando él ya llega, esa revolución fue puesta abajo. Belgrano, cuando vuelve al país en 1816, lo que plantea, lo que piensa, lo que...
Vos decís que vuelve al país porque Belgrano regresa.
Estaba de diputado.
Lo juzgan, qué sé yo, tiene una cuestión. Y
él había estado de embajador en Europa.
De embajador en Europa.
Vuelve a principios del 16, se traslada a Tucumán, y él lo que va a plantear, lo que planteo yo al menos, que él tiene en la cabeza, es retomar esa estrategia revolucionaria, y cómo lo va a hacer con el famoso pan de la monarquía inca.
Que si no, no se discute, ¿por qué no lo explicas?
Claro, el 6 de julio, de él llega a principios de julio a Tucumán. Se hace nombrar general en jefe del ejército del auxiliar del Perú y pide una sesión secreta con los diputados el 6 de julio de 1816. En esa sesión secreta, él lo que les dice básicamente es: yo vengo de Europa, se terminó la idea de republicarlo todo, dice él, ahora la idea es, la moda es monarquizarlo todo. Así que o somos una monarquía temperada o sonamos, vamos a tener a todo el planeta en contra. Y él lo que plantea ahí es que la monarquía temperada hay que hacerla con un monarca inca, cuya capital esté no en Buenos Aires, no en Tucumán, sino en el Cusco.
En el Cusco.
Lo cual es un delirio absoluto, si uno lo piensa en términos políticos, pero en términos militares era muy razonable, porque él lo que está buscando no es que realmente va a terminar habiendo un inca, sino que quiere que los indios se levanten en armas.
Yo recuerdo, la verdad que no lo leí ahora, pero de algunas viejas lecturas que uno tiene, que hay en sus memorias, creo que está, que Belgrano dice: me criticaron mucho con esto, como si yo fuera un estúpido, sí, que se me ocurre poner un inca.
Es el intercambio era, ¿no?, con Mila de la Roca. En un momento alguien le dice a él que están preocupados en Buenos Aires de dónde van a aprender quechua, cómo van a hacer tantas escuelas de quechua. Y él se muere de la risa diciendo: estos son unos ingenuos, claro, están pensando que realmente lo vamos a llevar a cabo. Pero era un plan muy serio de estrategia militar revolucionaria, no era un plan muy serio político.
Claro.
Pero
claro,
lo que él está pensando es: retomamos la revolución en el Cusco, avanzo con el ejército y volvemos a intentar lo que fracasó.
Y después vemos.
Y después vemos, bueno.
Claro, claro.
El tema es que en ese momento, cuando él plantea, tres días después se declara la independencia, tres días después se empieza a discutir en el Congreso la forma de gobierno que se va a tomar. Y el encargado por Belgrano para plantear la monarquía incaica, que es un salteño, Acevedo,
sí, vos plantea, lo dijiste en tu trabajo.
Plantea el plan, que al principio están todos de acuerdo, hasta que al otro día, un diputado de San Juan que se llama Santa María Oro, que es el enviado de San Martín,
muy influyente,
tal
claro,
cual, les pincha todo, les dice que hay que convocar a los pueblos antes de eso, que él está dispuesto a renunciar. Es decir, ahí es claramente una disputa política. San Martín está bloqueando de manera muy eficaz el plan de Belgrano.
Lo bloquea porque él tiene otro plan.
Porque tiene otro plan en el cual se está jugando la vida y todos los intereses de la provincia que gobierna y de sus aliados políticos en Buenos Aires y de la logia Lautaro y de los emigrados chilenos que tienen interés en retomar Chile. Entonces son intereses muy pesados que lo llevan para otro lado.
Hay una cosa, porque el mito sanmartiniano es muy fuerte,
sí,
es la figura nacional más importante, sí. Pero yo no sé si me parece a mí, hay algunas cuestiones de política que se han subestimado de San Martín.
Absolutamente.
San Martín parece un tonto, parece que fuera un buen militar y que no supiera hacer política. Y hay quienes dicen, ustedes, los que se la han pasado investigando, que él es el que tiene más influencia en el Congreso de Tucumán, al punto que pone a Pueyrredón. Pueyrredón era...
De la logia.
Era de la logia y era además diputado por San Luis, creo, ¿no es cierto?
Por San Luis. Es un tremendo zorro San Martín. Y aparte está la idea de él por encima de la política, que eso es lo más gracioso de toda la lectura del periodo.
Claro.
San Martín como un tipo que se pone por encima de los partidos, cuando desde que se bajó del barco...
Empezó
no
a hacer
para
política.
De hacer,
claro,
revoluciones, no para de hacer revoluciones.
Claro.
Él tira el triunvirato, él básicamente lo tira al Dear, cuando en Cuyo le arma una revolución en contra de él. Es un tipo que sistemáticamente está usando la fuerza y la política revolucionaria para llevar adelante su plan, y está metido hasta las rodillas en el fango de la política, si querés.
Claro, él consigue concretamente apurar el caballo en Tucumán.
Totalmente.
Porque además el grupo que tiene, que le está muy decidido a hacer eso, ¿no?
Totalmente.
Declarar la independencia, porque hay gente que no estaba muy convencida de eso.
Totalmente. Y la otra cosa que es graciosa es que la historiografía, y sobre todo la historiografía liberal, que siempre le da con un palo a todo el mundo, a San Martín se le perdona todo. Él desobedece sistemáticamente al gobierno central y siempre es en aras de un bien mayor, siempre es visto como un acto patriótico y de desinterés de su parte, cuando él claramente está amasando capital político y capital militar, porque tiene un proyecto que no se hace sin lo uno y ni lo otro.
Claro.
Hace falta mucha masa y mucha política para liberar un continente.
Ahora, vos que te has ocupado de la historia militar, a mí hay una cosa que me llama la atención, que siempre me ha llamado la atención, y esto por supuesto sí está muy destacado por los historiadores militares, ¿qué capacidad de organización tiene San Martín? Porque de la nada arma un ejército.
Bueno, de la nada, lo arma con las milicias de Cuyo.
Sí.
Y con los recursos, él gasta 1.000.000 de pesos en armar el ejército de los Andes.
¿Cuánto
un millón de pesos?
¿Cuánto es eso?
Es más o menos la mitad de los gastos totales del Estado en el año. La mitad del presupuesto nacional del Estado lo gasta en ese ejército. O sea, no es de la nada. No es de la nada. Es con el apoyo muy, muy grande y el sacrificio muy, muy grande del Estado Nacional, de las provincias, de los contribuyentes, de todos los otros. Aparte, esto es suma cero. Todo lo que gasta él, no lo gastan los demás.
Está claro.
Entonces,
está claro.
El ejército de los Andes se hace a costa de que el de Belgrano esté muerto de hambre, de que el directorio no tenga fuerzas para oponerse al artiguismo ni para oponerse a la invasión.
Claro, porque hay una cosa, discúlpame, hay una cosa, ocupándonos de esto, que no se ha dicho, que el litoral no participa de la declaración de independencia, no está en las provincias mesopotámicas, no está el Uruguay.
Totalmente.
Que ya está perdido.
Y es medio país, y Córdoba incluso está a punto de pasarse,
claro,
también a ese bando.
Y Santa Fe con un pie en cada uno de los dos lugares.
Totalmente, y el Alto Perú está ocupado. Entonces son muy poquitas provincias las que están sosteniendo fiscalmente y financieramente este esfuerzo, ¿no?
Claro, tal cual. Me parece que, de todos modos, también se pone de manifiesto, me parece, con San Martín, lo que puede la voluntad y la determinación, ¿no? Porque él dice,
sí,
vamos para allá.
Sí.
Armamos con el apoyo, obviamente, indispensable de Buenos Aires.
Sí.
Un ejército y cruzamos los Andes y vamos por Chile.
En ese sentido, más que por ahí en lo de la brillantez militar, en ese sentido él sí es un personaje ineludible y muy, muy central. Porque cuando están todos flaqueando, realmente él tiene una especie de obsesión. Una vez que se decide por este plan continental, no lo para nadie.
Claro, yo digo, incluso, por eso digo determinación, ¿no?
Totalmente, terrible. Incluso hay un punto en el cual el plan ya viene saliendo tan mal, porque nosotros nos acordamos como si son todas victorias. El plan fracasa en 1818, básicamente, ¿sí? En Cancha Rayada. Si
la derrota,
todo,
claro.
Si querés lo tratamos más en detalle.
Vamos, después lo tratamos.
Pero digo, una vez que ya se ve que este plan es una locura porque no tienen los recursos, él insiste realmente contra viento y marea y se suicida políticamente a él y a todo su grupo.
Claro, claro.
Por eso termina exiliado.
Claro, tal cual. Pero bueno, él está en Mendoza.
Sí.
Y bueno, hay que cruzar a Chile, es todo un riesgo. El arma ahí, esto es muy conocido, pero me parece que conviene un resumen que hagas vos chiquitito de un par de minutos del cruce de la cordillera.
Perfecto. Lo difícil no era cruzar la cordillera, porque Mendoza exporta cientos de miles de cabezas de ganado a Chile. La cordillera se cruza, en verano se cruza, ¿no? Son pasos muy, muy transitados. Lo difícil es cruzarla de manera coordinada con tres columnas, por tres caminos paralelos.
Con parque de artillería, alimentos.
Con parque de artillería, con un tren tremendo. Juntar todo eso del otro lado y ese mismo día combatir. Eso es lo difícil. No es el cruce en sí. O sea, por las montañas vuelven muy pocos tipos. Lo tremendo, lo dificilísimo es llegar del otro lado, decir, dentro de 15 días nos vemos en este punto y en ese punto combatimos.
Claro, es cierto que antes todo el mundo andaba a caballo.
Sí.
No es mi caso, pero conozco alguna gente que ha hecho el cruce y dice, hay momentos del cruce en que el que manda es la mula.
Sí.
Y uno se deja llevar.
Sí.
Yo no lo haría porque tengo vértigo, pero
no,
digo,
no, pero
es broma,
son animales entrenados y
sí,
que el camino se hace.
Sí.
Lo difícil realmente es, como te digo, si vos, la semana pasada estuve en la cuesta de Chacabuco,
ajá,
el lugar donde se hizo el combate. Sí, estuvimos filmando un video ahí.
Sí.
Y efectivamente termina la cordillera y el primer morro que bajan, ahí estaba el ejército realista esperándolos. Eso, hay muy pocos ejércitos del periodo que lo hubieran podido hacer, efectivamente, porque estaba muy bien preparado todo.
Nos vamos a hacer un... ponemos siempre un poquito de música.
Dale.
Y vamos a poner, ya que hablamos de Cuyo, a los famosos trovadores de Cuyo, dirigidos por Hilario Cuadros, que el título es Póngase por las hileras de las viñas. Vos que algo sabés de las cosas del campo, te va a gustar.
Dale.
Escuchamos.
Son mejores los racimos cuando se podan las cepas. A las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda hecha cueca, que al regarlas con mi canto, abro todas las compuertas. Primera mi alma.
¡Que venga nomás!
Seguimos con Alejandro Rabinovich y una independencia, dos caminos, la disputa por la estrategia militar de la revolución. Lo tenemos a San Martín en Chile. Enseguidita tenemos la victoria de Maipú.
Chacabuco.
Ay, ¿qué estoy diciendo? De Chacabuco.
A examen de vuelta.
¿Eh? A examen de vuelta. Lo que estaba pensando en el tema de la independencia, pero sí, sobre todo en lo que vos decís en tu ensayo, que la expectativa era que en unos meses no más San Martín podía armar, rearmar el ejército y saltar enseguida hacia el Perú por mar. Claro, pero eso no sucede.
No, esa era la clave de la negociación con los demás sectores. Cuando ellos publican la memoria de Guido y San Martín se entrevista y se escribe con el gobierno, lo que ellos están planteando es una victoria muy rápida en Chile, instalar un gobierno amigo y sin solución de continuidad, subirse a un barco, desembarcar en Arequipa, y de esa manera el ejército realista en el Alto Perú iba a tener que retroceder para salvar a Lima, y entonces iban a liberar de manera indirecta al Alto Perú y a todas las provincias que estaban desesperadas por sacarse encima a los realistas. Ese plan fracasa. Ahora, ¿por qué fracasa? Si le va tan bien en el cruce de los Andes, le va tan bien en Chacabuco, ¿por qué no se embarcan y se van?
Pasa que el otro juega también, ¿no?
El otro juega, exactamente. Y en Chacabuco, nos olvidamos, era una pequeña división del ejército realista la que estaba ahí. Había otro tanto que estaba en el sur, que ahí recibe refuerzos, se preparan para defenderse. San Martín hace crecer desmesuradamente el ejército, incorpora un montón de batallones chilenos, ¿no? De 4.500 hombres que tenía en Chacabuco, lo hace crecer a 8.000. Y con eso marcha sobre los realistas para el sur. Los realistas tenían a duras penas 4.000, es decir, que San Martín tenía todo como para destrozarlos.
Ya y estamos en el otro año.
Estamos en el otro
ya
año.
Ya estamos en 1918.
Sí. Y en un momento...
19, ¿cómo estoy yo hoy? Sí. 1818.
En un momento, una distracción fatal, realmente, en cancha rayada, los realistas le caen encima al campamento patriota, y ese ejército lo desintegran, salen corriendo por el monte, salvo una división, se pierde todo lo demás.
Sí, en la infantería de las Heras.
Sí, señor. Con eso después se salvan y gracias a eso se reagrupan un poco y triunfan en Chacabuco, pero... El plan original de liberar rápidamente al Perú se pierde en cancha rayada, porque ya no están más los batallones, no están más los regimientos. A partir de ahí, acordate que los chilenos festejan el fin de la guerra de independencia es en 1826 para ellos, ¿sí? Chacabuco es en el 17, pero en Chiloé y en el sur de Chile los realistas se mantuvieron hasta el 26.
No hay que olvidarse que la batalla decisiva en el continente es 2 años antes,
claro,
en 1824.
Teóricamente decisiva, pero en
claro,
el fondo en ellos siguen teniendo una tremenda guarnición ahí, y entonces esa idea de que se iban a liberar todos los recursos de los Andes y de Chile para atacar el Perú no sucede nunca.
Claro.
Sí, pero cuando se termina de liberar el sur de Chile, San Martín hace rato que está en Francia exiliado.
Una pequeña digresión.
Sí.
¿Hasta dónde juega este asunto que muestra también que todo el mundo hace política? Las tribus araucanas respaldando a los realistas, y ¿es cierto que pudieron resistir tanto precisamente por esa alianza?
Absolutamente, son dos cosas. Es por un lado que las parcialidades indígenas... por más de que también negocian con San Martín y algunas coordinan con él el cruce de los Andes, la mayoría va a defender el liderazgo real, que era algo que ellos veían como que tenían derechos adquiridos, que tenían un pacto que venía de larga data y se les respetaban sus tierras. Eso por un lado. Y después en Chiloé, pues lo que tenés es una guarnición militar que dependía directamente del virrey del Perú. Entonces claro, no se veían como chilenos de ninguna manera. Ellos recibían el situado directamente desde Lima, entonces es una guarnición
que... El situado es el sueldo.
Contante y sonante, en onzas de oro, y entonces te imaginas que nunca dan el brazo a torcer.
Claro. Y San Martín, obviamente, tiene que maniobrar, necesita respaldo de Buenos Aires. Viaja a Buenos Aires y hay muchos problemas en el Río de la Plata.
Sí, se empieza a caer todo a pedazos, ¿no? Pero en parte porque fracasa el plan. Eso es lo que yo quiero tratar de ligar. No es que es el plan por un lado y lo que pasa en Buenos Aires por el otro, ¿sí? Esos son recursos que se fueron, que se perdieron, y no hay con qué reemplazarlos. San Martín repasa la cordillera, intenta rearmar el ejército.
Vos decís que hay... prepara el ejército una parte en Mendoza y sobre todo en San Juan.
Sí, en San Juan y en San Luis. Pone un regimiento en cada lado y lo empieza a rearmar. Pero ese es el momento en el cual el directorio está llegando a su crisis terminal. Llega Burrendó, viene de derrota tras derrota contra los... Otra vez, ¿no? Rondó siempre.
Otra vez Rondó,
en el momento,
¿no?
Justo, en el momento justo y en el lugar apropiado. Derrota tras derrota en el litoral contra las fuerzas federales, santafesinas y entrerrianas. Y en ese momento él llama a los dos ejércitos que dependen de ese gobierno jurídicamente y legalmente, el de Belgrano y el de San Martín, para que vengan en su auxilio, y San Martín desobedece abiertamente. Sí, lo cual es visto, como te decía, como si fuera un acto de patriotismo, pero en realidad es uno de los primeros grandes desacatos. Que un general en jefe de un ejército le diga que no al gobierno y que se vaya para otro país, es una cosa de una gravedad institucional tremenda. Eso fuerza la caída del gobierno en Buenos Aires, la caída del Estado Central, cae el Congreso Nacional por esto mismo, y a partir de ahí San Martín es persona no grata en Buenos Aires, no puede volver nunca
más. Es algo que después le van a cobrar, ¿no? Claro. Estamos yendo a la tanda y enseguida volvemos con Alejandro Rabinovich y este precioso ensayo que fue hace muy poquito premiado. Alejandro Rabinovich y su ensayo Una Independencia, Dos Caminos, la disputa por la estrategia militar en la Revolución. Un tema muy pariente de este, la misma temática, está en una monografía que él escribió para un libro que se llama Crear la Independencia, Historia de un Problema Argentino, con varios colegas, Marcela Ternavasio, mi amigo Jorge Hellman, Sergio Cerulnikov, Gabriel Entín, muchos de ellos ya han estado en el programa para hablar de este asunto. Dice esta monografía, el título es Una Independencia por y para la Guerra, la Estrategia Militar de la Revolución y sus Consecuencias.
Son dos trabajos. Vos sabés que cuando estaba escribiendo ese artículo, que lo escribí hace mucho tiempo, con mucha anticipación para el Bicentenario, es ahí que me fue cayendo la ficha de que daba para hacer un ensayo un poco más polémico y más interpretativo, ¿no? Que es una experiencia linda esto del ensayo, algo que hacemos muy poco a veces los historiadores así de carrera con ISET, que por ahí estamos artículo.
Es cierto, lo que pasa es que si uno tiene, disculpame la interrupción, pero si uno tiene con qué, vos venís estudiando esto hace 10 años.
Sí.
Entonces, ¿por qué no un ensayo?
Pero la verdad, lo que pasa es que en el fondo te da un poco como de, te diría que hasta de pudor en un momento, de meterse con temas que no son las discusiones de procesos sociales y lo que está en la agenda historiográfica. Pero lo que tiene de lindo, lo que tuvo de lindo una cosa como el Bicentenario, es que eso te marca una agenda en la cual te tenés que poner a hablar, porque sos el historiador de la universidad, te llaman a que hables sobre San Martín y sobre Belgrano.
Claro.
Y entonces algo tenés que decir. Y me di cuenta que en realidad estaba pasando alguna cosa graciosa, porque los historiadores de este periodo hemos desarmado todos los mitos de la época, todos los actores que eran silenciados cobraron voz, pero con San Martín y con Belgrano no nos habíamos metido nunca.
Claro.
En el fondo es como que quedábamos siempre rondando alrededor de eso, que es lo que pide la tribuna, ¿no? Lo que pedía siempre la gente
en
la
charla. Pero además es totalmente lógico.
¿Y qué opinás de San Martín? Me decían siempre que hablaba del proceso de militarización.
Claro.
¿No? Entonces dije, bueno, me lo saco del sistema, lo hago, digo lo que tengo para decir y chao.
Vos decís que Buenos Aires está en problemas, está hackeado por Entre Ríos y Santa Fe, en teoría con el respaldo de Artigas detrás, y Buenos Aires no tiene cómo defenderse. Pide el auxilio, lo que queda del ejército del norte, como lo conocemos en realidad, que orienta a Manuel Belgrano, intenta bajar hacia el sur.
Cumple, acata la orden.
Acata la orden.
Sí.
Ese ejército se subleva
en la posta de Arequito.
En la posta de Arequito, y quizás el núcleo duro de ese ejército se lo lleva Bustos a Córdoba.
Sí, señor.
Que es un oficial del ejército.
Así es. Y San Martín le pasa algo muy parecido, pero que nunca estudiamos ni decimos.
En San Juan.
Claro, él tiene en San Juan el que es el regimiento más importante de su ejército, que es el batallón de cazadores número uno de los Andes. Arequito es a la noche, y a la madrugada siguiente, o obviamente sin que le haya llegado la noticia, es decir, que estaba...
No había celular en esa época.
No, aparentemente no tenían conexión de red ese día, y en San Juan misteriosamente se levanta, es mucho más virulento lo que hacen en San Juan, le ponen a todos los oficiales...
Saquean la ciudad, decís vos.
Toman la ciudad, toman el poder, le niegan obediencia a San Martín, y a partir de ahí inician una especie de locura. Habría que escribir algo bueno sobre eso. Empiezan a invadir las provincias vecinas, a saquear todo, se meten en la guerra civil. Ese cuerpo se pierde. Es decir, que San Martín un poco... O sea, en esa coyuntura tremenda...
¿Dónde estaba San Martín en ese momento?
Estaba en Mendoza, si mal no recuerdo. Está ahí en tránsito.
¿Viniendo para acá?
Sí, y da la orden...
Tenía la pretensión de venir a Buenos Aires,
sí,
que no viene.
Creo,
¿no?,
que sí. Y da la orden de, mandémonos a mudar porque se me levantan los granaderos a caballo también, se me levanta el otro regimiento también. Entonces... Es una disolución tal de la autoridad y de la legitimidad de los que mandan en ese momento, que no solo es el directorio el que se hunde, el partido sanmartiniano también. Ahora, lo que planteo en el ensayo es que San Martín, y hablábamos de esta determinación, ¿no?, y esta audacia, en esa situación, vos imaginate, ponete en las botas de él, ¿sí? Acabás de desobedecer al directorio, que por eso se cae. Desaparece el Estado central.
No hay gobierno nacional, que en ese entonces eran provincias unidas.
Es un cataclismo absoluto, tremendo. Nunca se había visto una cosa así. Se cae de, es como que se cae de vuelta el rey. Es como Bayona otra vez. Se cae el gobierno central. Vos tenés la culpa de eso. Y ese ejército que vos tenías para irte para el Perú, la mitad se te acaba de sublevar. Otro con menos temple por ahí se pega un tiro en ese momento.
Claro.
Él lo que hace es huir para adelante. Es decir, ya sé que no tengo las fuerzas necesarias para liberar el Perú. El Perú tiene 20.000 hombres bajo las armas.
Y él tiene, vos decís, 4.
En los cazadores tiene a duras penas 4.000. Y dice, vamos.
Pero además lo puede armar, puede convencer a la élite chilena. Es cierto, sí, que O'Higgins era un amigote de él en ese momento, sí, pero... Hay que convencer a la élite chilena de eso, hay que armar una escuadra.
A O'Higgins, ¿sí?, también le cuesta el puesto.
Claro,
porque
claro.
Freire y todos los que están en el sur le están diciendo, pero mandanos los recursos a nosotros para liberar el sur de Chile, no te vayas con San Martín a liberar el Perú.
Claro.
¿Sí? A todo el grupo sanmartiniano le cuesta la cabeza esta aventura.
Sin embargo, San Martín va.
Va, como un loco, va.
Y le va,
le va muy
hay
bien.
Algo que vos destacás, que me parece que es bueno que vos lo detalles, que es su genio militar, porque él,
sí,
él, si jugamos al truco con dos reyes y un dos...
Mira, en términos futbolísticos,
sí,
te lo explico así.
Es mejor en términos futbolísticos.
En términos futbolísticos, San Martín es de esos técnicos que con un equipito muy livianito terminan peleando todos los campeonatos, esta fuerza de trabajo, de disciplina, de mucha táctica. Ahora, si lo llevas al Real Madrid o al Barcelona, normalmente se pinchan. A San Martín siempre le fue mejor cuando estaba de punto, ¿sí? Con 4.000 hombres, atacar un imperio desmesurado. Ahí está en su salsa. Después, cuando toma Lima y cuando de repente tiene todos los recursos del Perú, duda. Y toda esa genialidad que había desplegado en una primera instancia, después no la tiene. Y en Chile es muy parecido. Él, con muy poco, libera el Valle Central... Y cuando tiene un ejército tremendo, se hace sorprender en cancha rayada, ¿sí? Tiene que ver también con el tipo de formación que tiene. Es mucho más difícil manejar un ejército de 8.000 o 10.000 hombres, que está poco disciplinado y que no tiene buenos mandos, que para un buen cuadro manejar un ejército de 4.000.
¿No tiene que ver también la cuestión política en ese sentido?
No,
es decir,
siempre, sí.
La cuestión de qué respaldo tengo detrás... las peleas internas que las hay en Chile, porque el grupo de los hermanos Carrera sigue siendo muy fuerte, si hablamos de Chile, en Perú ya me parece que eso termina incluso siendo otro,
sí,
capítulo, ¿no?
Cada vez que su partido toma el poder, empiezan las resistencias de las élites locales para sacárselos de encima. Que eso es así, desde el día número uno que ellos entran a Santiago de Chile, empieza la carrera por cuándo nos sacamos a los rioplatenses de encima, ¿sí? En Lima es lo mismo, él entra a Lima... se tiran las guirnaldas de flores, el concierto, el baile, pero al día siguiente, ¿cuándo se va este hombre de acá? ¿Sí? Y él en Lima se atornilla al poder, porque el protectorado es eso, y le va a costar.
Claro,
él
se hace nombrar protector.
Sí, con facultades súper extraordinarias.
Algo parecido a lo que tuvo Rosas en Buenos Aires.
Sí, nada más que lo de él era por tiempo indeterminado. lo de San Martín. Él dice que hasta que el Perú no adquiera condiciones políticas o capacidades políticas, no me acuerdo la palabra, él va a ser el director supremo. ¿Qué te parece eso para la élite que había manejado el continente durante
siglos? Lo que pasa es que además San Martín, que esto también se habla poco y no se entiende, que se sigue hablando poco incluso en algunos ámbitos universitarios. San Martín está convencido que la mejor solución para América del Sur es la monarquía.
En ese momento, pero ya está, están casi todos decididos. La verdad que son muy pocos los que siguen, y casi todos en el bando artiguista, los que siguen contra viento y marea decididos por la República. En ese momento, bueno, hay que también entender el contexto, toda Europa es monárquica. Entonces, ¿qué posibilidades reales tenían ellos de ir en contra de eso? Les parecía que muy poco. Y aparte, el modelo, el faro, el que había ganado la guerra, era Inglaterra. Entonces, todo el mundo está pensando en copiar algún tipo de monarquía moderada como la que tienen en Gran Bretaña.
No tiene que ver con el tema. Me resulta curioso que, con los escasos recursos que tenía de llegada, un tipo como Artigas, incluso también Dorrego, tuvieran de modelo los Estados Unidos, sí, en el sentido de la República. No tiene tanto peso la República, no solo en la Argentina, la idea de República, que ya está instalada en los Estados Unidos. República, sí, conservadora, lo que vos quieras, pero República.
Sí.
Prácticamente no hay influencia de los Estados Unidos, quizás porque nosotros estamos muy, muy abajo, ¿no? Muy en el sur.
No, lo leen. Hay cosas que leen, hay cosas que llegan, hay ideas que llegan. Lo que pasa es que también hay un federalismo que viene de otros lados. Y aparte están pensando ellos mismos su realidad en función de la retroversión de la soberanía y cómo resguardar el poder de los pueblos ante lo que eran las cabeceras virreinales, ¿no? También hay un federalismo muy pragmático.
Claro, claro. Vamos a escuchar, hay uno de los ritmos más difundidos, el más difundido en el actual territorio argentino de esa época, ahora también, aunque ahora se lo escuche menos, es el gato, el ritmo. También se escucha en Latinoamérica, en algunos lugares más ligerito, hay gato polqueado, y hay un gato más norteño que un hombre de la provincia de Buenos Aires lo hace como nadie. Un tal Atahualpa Yupanqui hace el cachorro. Vamos. Alejandro Rabinovich, Una independencia, dos caminos, la disputa por la estrategia militar de la revolución. Esto que fue premiado, ¿va a tener una forma ¿Va a ser publicado?
Sí, sí, de hecho hay otros dos trabajos que fueron elegidos de colegas, y con los tres ensayos que salieron primeros se va a hacer un libro que va a editar el Senado de la Nación, y ese libro se presenta ahora el 12 de mayo en la feria del libro.
Bueno, estamos con San Martín sin un gobierno que lo respalde detrás, digamos, de su país de origen. Tiene el respaldo, en teoría, de Chile.
Sí.
¿No es cierto? Él sí. Va como general del ejército chileno, en este
sí,
caso.
Sí.
Se transforma en protector del Perú.
Sí.
Él lleva colaboradores, uno muy resistido en Perú, algunas cosas.
Por Monteagudo,
por Monteagudo, digo, sí. ¿No? Y al punto que vos contás algo así de paso, que tiene que renunciar.
Hay una revolución.
Hay una revolución en contra de Monteagudo.
Cuando San Martín se va a encontrarse a Guayaquil con Bolívar, están esperando que se suba al barco y inmediatamente hacen una revolución en contra, no de Monteagudo, en contra del protectorado.
Claro.
Sí, el que cae es Monteagudo porque San Martín estaba en el barco. Pero por eso. En Guayaquil, San Martín no tiene lo que ofrecerle a Bolívar. ¿Qué trae a la mesa San Martín?
Antes de que llegues a Guayaquil.
Sí, perdóname.
No, por favor. Lo que pasa es que yo. Hay una figura que creo que está poco estudiado,
sí,
en nuestra historiografía, que es la de Monteagudo.
Sí.
Incluso ha habido hace poco tiempo toda una polémica por su rostro.
Sí.
Porque fue tan invisibilizado que aparecía como blanco y...
Resulta
que es un mulato.
Sí, totalmente. Es un mulato.
Lo que a mí me llama la atención es cómo igual San Martín, pese a los problemas, consigue controlar hasta que él está el poder en Perú. Porque hay una parte de la élite peruana que es republicana, que no quiere la monarquía, y hay otros que no lo quieren de monarca a San Martín, que es lo que sospechan algunos, aunque
tal
él
cual.
Nunca creo que San Martín nunca mostró esas cartas, ¿no?
No, yo creo que no estaba pensando en eso. No, estaban negociando encontrar un príncipe monarca,
europeo.
Un príncipe europeo.
Sí. Sí.
El problema es que San Martín y muchos otros, Bolívar incluido, ya para 1820 es una élite veterana de la revolución y están profundamente desencantados de la política popular y de la política revolucionaria en general. Tienen unas cuantas experiencias ya de revoluciones que se hacen y que fracasan, y de divisiones internas y de proyectos que se frustran, y ellos están empezando a convencerse cada vez más de que en esos pueblos por el momento no se puede confiar, que hay que concentrar lo más posible el poder político para salvar a los pueblos un poco de ellos mismos. Y en eso se vuelven antipopulares, y en eso se vuelven muy monárquicos, y con gobiernos cada vez más fuertes. El protectorado es prácticamente una dictadura. Lo que O'Higgins instaura en Chile es una dictadura, no en el sentido moderno, en el sentido romano.
Claro. ¿Sí?
Es decir, una concentración muy grande del poder para salvar a la república. Pero no repartieron.
Claro, es una cosa de transición, esta es la idea.
Exactamente. El problema es que eso se va agrandando, y cuando San Martín plantea que es por tiempo indeterminado y que el único control de eso es su voluntad, te imaginas que genera bastantes inquietudes.
Claro, porque lo que hay que pensar es ponerse del otro lado, del lado de los peruanos, que algunos no. Digamos, la gente que, muchos de los que deciden en Perú, si ganaban dinero con España mandando, no les importaba mucho que fuera España.
Pero
después se pasan, porque no conocieron otra cosa durante tres siglos.
Pero aparte Lima, en comparación con el Río de la Plata, el Río de la Plata es una colonia miserable.
Claro.
Esta es una élite de verdad, con intereses muy diversificados, con capitales amasados, con títulos de nobleza. Vos vas a ver lo que es la estructura de esa élite en ese momento es mucho más fuerte. Entonces, que vengan cinco rioplatenses a contarles que los vienen a liberar y que esta es la bandera y que esta es la nueva constitución y que yo los voy a gobernar hasta que aprendan a tener nociones de política, es un cachetazo, es un baldazo de agua fría, ¿sí? Lo que pasa es que los virreyes también los estaban tratando muy mal en ese momento, entonces están pensando en cambiar un mal por otro. Y después lo cambian a San Martín por Bolívar, que es otro mal para ellos. Claro. Hasta que más o menos se los terminan sacando a todos de encima. Pero esa élite colabora de manera muy condicional.
Que es el problema que tiene, además, a mí, yo por eso insisto con la cuestión de la determinación, porque lo que sorprende es que se haya podido sostener incluso San Martín,
la verdad,
¿no?
La verdad.
Ahí en Lima.
La verdad. Bueno, dura unos meses, ¿eh?
Es cierto.
No llega al año.
No llega al año,
no,
claro.
No llega al año.
Claro.
Y bueno, supuestamente, si querés ya llegamos a Guayaquil.
Sí, claro, claro.
Supuestamente él renuncia, ¿no? Es el gran renunciamiento, pero no tiene dónde volver, salvo que él decida a los bayonetazos retomar el poder. Su reino está concluido en Lima con la revolución que se hace contra
Guayaquil. Sí, hay unos pocos oficiales nada más que están...
Pero el problema, a él lo que creo que lo termina de desencantar es que sus propios oficiales, los de los Andes, los de, que hicieron toda la campaña con él, se muestran cada vez más desafectos. Lo llaman el rey José, de espalda, se burlan de él, no están nunca contentos con los premios que reciben, y la verdad ya tienen ganas de volverse a Buenos Aires, la mayoría de ellos. Y entonces ahí se da cuenta que no tiene
claro, espalda. Claro, él también se tiene que ir.
Sí.
Pero a partir de ahí, es cierto que él advierte que no tiene respaldo, pero se va y se va. En Chile ve que no intenta hacer ninguna...
Lo que pasa es que él en toda esa campaña que fue forzando las cosas para seguir adelante, sí, en pos de su objetivo, fue quemando todo el capital político que le quedaba. Pueyrredón ya entró en desgracia, O'Higgins está a punto de entrar en desgracia. Todos los que estaban con él ya cayeron, y en ese vacío de que dejan cuando se van, porque están también muy lejos, cuando vuelve ya no tiene el lugar para volver a hacer política.
Con el libro en la calle te vamos a volver a invitar, Alejandro.
Dale.
Es un gusto que hayas estado. Realmente me complace poder hacer un programa con vos, porque el tema de que no vivas en Buenos Aires siempre nos causa problemas, así que yo te agradezco mucho. Y bueno, con el libro vamos a buscar otra vuelta para...
Espero que antes de 2 o 3 años no salga a encontrarnos
para,
de vuelta.
Para que vuelvas, y nos vamos con un estilo. El estilo es un ritmo intimista, dicen que triste, a mí me gusta mucho. Es de la Pampa. Algo que vos conocés, de la llanura.
A ver.
De la llanura. Se llama La Morocha, y lo canta, como pocos lo interpreta en general con su guitarra, un viejo paisano, amigo mío, que es tocayo además, Atilio Reynoso. Nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, chau.
Sos la morocha gentil, de pelo negro trenzado, la de labios colorados, como pimpollo de abril, la que fuiste en el pensil, envidia de los colores, la que ha nacido entre flores y se ha cunao con la luna, criosa, sasasasasarana, del alma de mis amores. Yo te he visto en los juncales, y al mirarme en tus ojazos, lanzaban vivos chispazos como rayos infernales. Me dejaste las señales de no sé qué maravilla, pues en la cercana orilla, al verte pasar paloma, florecieron en la loma hasta el cardo y la gramilla. Me diste a tomar morena, que no adivino la pena que a mi pecho ha trastornado. Será el recuerdo sagrado de tus ojazos tristones que me ha encajado a tirones esta pasión que me estruja. Decime quién te echó bruja, pongo a lichar corazón.